Hola, ¿se escucha?
Oli.
Hola, ¿cómo va?
Bien, pues, ¿cómo están? O sea, ¿cómo estáis tú? Pues si no hay ningún huevo más.
Hasta que lleguen. Bien, me había olvidado que hace no mucho cambié de aparato y tenía que instalar de vuelta el Anchor. Así que
Uf.
me tardé instalando de vuelta la aplicación.
Sí. Cosas de la modernidad y la tecnología.
Cosas de la tecnología, pero ahora que hay tiempo para todo, porque no se puede salir a ningún lado, no es problema.
Sí, mientras que exista internet.
Mientras que existe internet, qué
Sí,
caos si.
porque el día que corten internet, que no sé, que por ley tengan que racionar internet, ahí se viene el caos.
Sí, ahí va a ser un problema. Si ahora la gente está como loca. Bueno, acá, allá no están en cuarentena total, ¿no?
No, todavía no, es cuarentena progresiva.
Bueno, más suave. Capaz
Sí, o
es
sea,
hasta mejor.
acá hay toque de queda a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día.
No entiendo bien, yo, ¿en qué ayuda el toque de queda? Si igual es un horario en el que la gente mucho no sale.
En nada, si la gente de mierda. Es más que nada para evitar que, porque en todos lados,
Fiesta.
claro, las fiestas, los bares, las reuniones como clandestinas.
Claro.
Más que nada para evitar eso.
Sí, pero si durante el día tenés a la gente trabajando y juntándose por todos lados y tienen contagios, tarde o
Mira,
temprano van a estar todos contagiados igual. No les va a
yo
ayudar
creo
mucho
que
el
acá
toque.
Santiago, el punto donde están concentrados los casos, o sea, por ejemplo, de 100 casos, 80 están concentrados en el sector alto de la capital. Entonces, lo más probable es esa medida es para evitar que los zorrones hueones salgan de fiesta y contaminen a más gente.
Sí, pero ponele que es a las 10, igual si pueden hacer reuniones de mucha gente toda junta igual más temprano, hasta el otro día al
O sea,
amanecer.
el huevón que quiere salir sale igual nomás, po. Si, imagínate, con todas las medidas de cuarentena, llegó un huevón de estos que sudan plata, se bajó del avión, le dieron esas medidas de cuarentena porque el huevón venía positivo, llegó, pescó su auto, un Jaguar, y sale borracho por la carretera hasta que chocó a otro.
Ay, no.
O
Qué
sea,
terrible.
tú ¿cachai? El nivel de despliegue que hay que hacer para poder sacar a ese weón con bolsa y que no contamine a nadie más. Y
Sí,
sacarlo
sí.
de ese auto hecho mierda y protegerlo al niño más encima.
Protegerlo, bueno, sí, eso. Qué bueno. ¿Qué medidas están tomando además de lo del toque de queda? Que para mí no les va a servir para nada.
Saludarse con el codo.
Bueno, sí, la pelotudez del codo.
Si no hay para qué saludarse. O sea, si normalmente, bueno, los que normalmente no saludamos a una mierda estamos más o menos acostumbrados, pero hay gente que tiene esa necesidad de tocar,
Sí.
que se tiene que andar tocando, weón.
Sí.
No,
¿Con qué
no,
necesidad realmente?
mira, las únicas medidas que he visto que están tomando y que tú puedes decir más o menos racionales es que los supermercados hacen ingreso diferido. En las mañanas, a los abuelitos, a los mayores, las embarazadas, después cierran un rato para desinfectar y de ahí entra el público, o sea, no sé, puede, no, hasta 30 años, 40 años por ahí.
Bueno, no está mal eso, ¿eh? Por lo menos
No, pues, porque
están
están controlando
evitando
los
que la gente
espacios
vieja.
que se contaminen.
Sí.
¿Y
Sí,
por
pero
allá?
bueno. Por acá es cuarentena, nadie puede salir, nadie puede, no, o sea, todo el tiempo en tu casa puedes salir a parecido a España. Solo que ahora España se puso un poco más duro, ¿no? Acá hay un
Sí,
grupo de
claro.
gente que tiene permiso, les dan una autorización para salir, si sos de salud o de la industria de los alimentos, si trabajas en fábricas de alimentos o cosas así, o los supermercados, te dan una autorización
Okay.
para ir a trabajar. Si no, o si estás en política y sí o sí tenés que ir a trabajar. Pero el
Claro.
resto, cuarentena obligatoria a todos, puedes salir a comprar,
Ajá.
puedes salir al supermercado, tiene que ser alguno que esté cerca de tu casa, a la ferretería o a la farmacia. y a sacar a las ferreterías. Sí, las ferreterías están funcionando porque, qué sé yo, se te rompe algo en tu casa, ponele el inodoro, necesitas comprar el cosito para arreglar el inodoro, entonces puedes salir a la ferretería.
Ah, el famoso cosito que va en la cosita que afirma la hueá. Exacto, eso es lo que pedimos
exacto,
acá.
Sí, exacto, acá también se pide el cosito. Todo el mundo va a la ferretería. Yo siempre voy a pedir cositos, no, nunca les el nombre a la parte. sí, eso. Ah, y hay delivery de comida. Eso también está funcionando. Los restaurantes están todos cerrados.
Sí, normalmente el Uber Eats te sacaba papita.
Sí. pero por ejemplo, esto de con lo del delivery hubo problemas ya. Porque los chicos que trabajan en los restaurantes no quieren ir a trabajar. Porque porque están expuestos. Le llevan la comida al lío, están preparando cosas y se exponen a otras personas que pueden estar enfermas.
Lo que pasa es que esta hueá es terrible. Esta hueá es terrible. O sea, a ti te toca un huevón. Tú te rascaste la cara, cagaste. Ajá, y mientras estáis preparando, no sé, 30 platos. Son 30 huevones que van a comer la enfermedad y cagaron.
Sí, exacto, sí. A los 30 los contagiaste si vos estabas enfermo. Porque el problema es que es muy contagiosa, aparentemente. O sea, es fácilmente contagiosa. Fácilmente contagiable.
Y todo culpa del Papa por pegarle a la China del anillo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, así estamos en Argentina, todos como locos en sus casas. Ya hay gente que está volviéndose medio... O sea, llevamos apenas 5 días de confinamiento, ¿eh? No es mucho. Y ya hay gente que está histérica en sus casas, que quieren salir, que no saben qué hacer con su vida.
Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que, claro, o sea, para los que siempre hemos pasado, nos llevan a la playa, oye, vamos una semana a la playa, y te lleváis la consola para enchufarle y quedarte dentro de la casa la semana.
Claro,
para nosotros es como...
Yo soy feliz, ¿eh? Yo estoy acá adentro, claro. Me preguntan, ¿cómo estás? Yo estoy 24 horas de encierro, los cuales toco la guitarrita, toco el pianito, hago dibujito, escribo, juego a la Play, tengo todo el tiempo del mundo para hacer delivery con Death Stranding. O sea...
¡Uf!
Yo soy feliz.
Uber Eats Simulator.
Claro, sí. O sea, estoy muy preparada para estas cosas, pero me imagino que la gente que está acostumbrada a salir, por ejemplo, mi hermana, que tenía una vida social muy activa, ahora está insoportable, obviamente, en su casa. Ya nadie la aguanta.
¿Pero ella está casada?
Sí, sí.
Pero ahí, no sé, ¿el marido la aguantará?
Sí, pero bueno, también vive en la misma casa en la que vive mi madre, ¿no? Entonces, son varios que lo tienen que aguantar.
No, y ahí ya se complica, ¿no?
Claro, entonces, bueno, ahí depende de la situación en la que estás, que te aguanten. Pero no sé, para mí esto es perfecto, soy feliz, estoy medio de vacaciones. Lo que no hay que estar, viste que decían, no son vacaciones, no hay que estar de vacaciones, bueno,
sí,
estás
claro.
Como de vacaciones. No,
o sea, lo que pasa es que... Yo normalmente cuando me tomaba unos días, que muy pocos días me puedo tomar por el trabajo, lo mío era estar acá, hacer lo mismo, estar echado en el sillón, poner un juego, sacarlo, ver 5 minutos de un programa estúpido en YouTube, volver a poner otro juego y así seguir mi vida.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Así estoy más o menos yo.
Nosotros...
Pero con todas mis cosas, lo que sí tengo es, por ejemplo... como tengo mucho más tiempo de hacer las cosas que me gustan, por el momento estoy disfrutando mucho de eso, de poder hacer con más fluidez todas las cosas que me gusta hacer. No sé si llegamos al día 40 si voy a estar tan feliz de hacer siempre lo mismo todos los días, que no es siempre lo mismo, ¿no? Uno está todo el tiempo creando, disfrutando.
Y espérate, allá son 40 días.
No, acá son 10 días. Por el momento...
Ah, 10 días.
Dieron 10 días, pero okay. Ya se piensa que lo van a extender. El problema con Argentina es que hay muy pocos test, o sea que hay muy poca gente testeada por el momento, toda gente mayor. Primero se testea a la gente que salió de viaje, o a la gente que tiene muchos síntomas, y el resto quedan para después. O sea, hay un montón de casos que todavía no están diagnosticados, tenemos mucha gente vieja realmente en el país, así que no se sabe qué es lo que va a pasar, esa es la realidad. Y somos un país que está muy en conexión con países que tienen muchos infectados. Acá toda la gente viaja a Europa todo el tiempo, está lleno de italianos, así que gente que viaja a Italia, había un montón.
Claro.
Las posibilidades de que sea un número muy grande el que tengamos son altísimas. Así que bueno, se están preparando para eso, para tener un número muy grande de infectados, que yo pienso,
o sea,
que va a ser así.
O sea, tú sabés que, claro, eso es lo que le dicen a la gente, pero probablemente el gobierno o los que están encargados del tema de salud ya estiman más o menos cuánto hay.
Sí,
Esto lo deben manejar. Que no te lo digan es otra cosa.
Sí, ellos ya deben tener un número estimado, seguro. Eso de los entre, que hay un equipo grande acá de médicos, infectólogos y que pueden hacer números, así que ya deben tener ellos un estimador y se están preparando. Cuando ves lo que están preparando, yo veía los hospitales, estaban armando hospitales de campaña, ¿no? Como los que se hacen para las guerras.
Claro.
O sea, más allá de que hay muchos hospitales acá en Argentina, están preparando otros hospitales para esto, especial para esto.
O sea, están preparando hospitales para que la gente muera, porque así un tratamiento efectivo no hay.
No.
Es solamente esperar cómo evoluciona cada persona.
Sí, y suerte, ¿no? Tratarlos lo mejor posible. Y suerte, acá en Argentina la verdad que el sistema médico está bastante precarizado. Si tenemos una infección muy grande en el país, yo creo que no alcanzan los respiradores ni los recursos que hay hoy. Me parece bien que ya se estén preparando, a pesar de que todavía no tenemos un número muy grande.
¿Cuánto infectados?
No hay recursos. Cerca de... todavía no llega a 300 infectados.
Y o sea, 300 infectados notificados. ¿Y muertos tienen?
Ya te digo. Si no me equivoco, 6 muertos. Ahora te digo.
Ya, porque acá, hasta hoy en la mañana, había 930 infectados, algo así. Y van 2 muertos.
Claro, rebajito.
Pero eso es lo que te dice el gobierno.
Claro, sí, lo que sabe nada más. Hola, Joel.
Hola, hola.
Ya, ahí aparece.
Hola, ¿se escucha bien?
¿Se escuchan? Es bien lejos.
Bien lejos.
Sí, se escucha como cuando estás en la mina.
Ah, debe ser los audífonos que están usando.
¿Estás usando Bluetooth?
Sí, pero estoy usando los audífonos, esos que son como que van el inserto en la oreja, muy chiquito, no encuentro.
Ah, sí.
Y no encuentro los otros que tienen el micrófono ahí al lado.
Sí, se escucha como que estuvieras metido en un túnel bajo el agua.
Aguanten, voy a usar el otro. A ver si encuentro los otros audífonos y regreso inmediatamente.
Tranquilo, JC, te esperamos.
Estás escuchando Otra Vez Sopa Podcast.
Que se conecte de vuelta.
Tenemos
6 muertos en Argentina. No encuentro el número total de casos que hay, pero ya 6 muertos y la cantidad de casos todavía no.
¿Sabes que eso es muy grave? Eso es muy grave. Gravísimo. Imagínate que acá que nos dicen 900 contagiados hasta las 9 horas, o sea, hasta las 21 horas de ayer. Porque los informes son diarios. Mañana en la mañana no avisan, claro, cuántos contagiados van hasta las 9 horas de hoy, hasta las 21 horas de hoy. Entonces, hay 2 muertos. O sea, el gobierno dice 900 contagiados. Hasta antes de ayer, una hermana de una persona conocida que trabaja en el tema médico decía que ellos manejaban cifras de 1.500 personas contagiadas. Confirmado. Wow. Entonces eso es grave, claro, porque está por sobre lo que el gobierno estimaba de contagios según una curva que trazan sobre el tiempo y bla, bla, bla.
Claro, sí, son los estimados que hacen. Que no sé bien cómo hacen esas estadísticas, pero siempre fallan porque nunca son buenas, siempre están por debajo del número final.
Exacto. Además que estamos hablando de estadísticas, que estadísticas son así como promedios matemáticos, pero no es una realidad, no, no te muestra lo que realmente está pasando.
Sí.
Sí, son aproximaciones.
Acá tengo el número. 387 infectados positivos. Y estamos hablando de que acá están tardando 10 días en decirte si das positivo o no. O sea, ya. Todos los que están testeados ahora o que se empezaron a testear hace un par de días atrás, hasta dentro de 10 días no van a tener el resultado.
Acá se demoran
hasta que termine esta cuarentena.
Te hacen el examen, si efectivamente presentas los síntomas, te hacen el examen y en 10 horas, o sea, en 24 horas te entregan el resultado, porque el examen, una vez que te toman la muestra, tarda 10 horas en ver si es que efectivamente funciona el tema. O sea, si es que tú tienes el bicho en el cuerpo. No puedes sacarse...
10 horas nomás.
10 horas. Yo creo que ustedes lo están cagando.
Súper rápido. Acá, lo que pasa es que hay diferentes test. No sé cuáles son los que llegaron acá. Son lentos. Tardan mucho. Y no sé si es el que secuencia el ARN.
Oye, pero tu ex...
virus, el que te dice.
Fue a Cuba a buscar la vacuna, supongo.
Claro. Sí, sí, obviamente, ya la tiene.
¿Cómo arrancan los huevones? Acá, oye, qué terrible.
El problema con los argentinos es que no les gusta tampoco acatar órdenes, ¿no?
Uf.
Y la gente no quiere hacer la cuarentena, se escapa, salen. Hoy agarraban, estaba mirando hace un rato en el noticiero, una mujer que tenía todos los síntomas y se subió a un colectivo. Así, estaba con la de vos. Obviamente la sacaron entre varios. Pues los colectivos siguen funcionando para la gente que tiene la autorización para ir a trabajar.
Claro, sí.
Entonces, claro. Entonces hay cosas que siguen funcionando.
Acá, mira, le han dado mucho que manténganse a un metro de distancia, ocupen mascarilla, no se toquen, bla, bla, bla. Y cortan, hacen ese toque de queda. Pero la gente sigue trabajando igual, aquí no hay cuarentena. Sí. Entonces al otro día, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, abren el metro. Pero la gente que va a trabajar temprano llega antes de esa hora. Entonces había aglomeraciones, así imagínate salida de estadio, aglomeraciones de ese nivel de gente para poder entrar al metro, a tomar el metro para irse a su trabajo. Todos sin mascarilla, todos con polera manga corta, todos juntos. Entonces el plan del gobierno se fue a la mierda.
Sí, son un caldo de cultivo.
Claro.
Son un caldo de cultivo esas cosas. Pero cómo le están sufriendo los países, o sea, yo veo eso, ¿no? Espero que no nos convirtamos en España, en Italia. Porque acá en Sudamérica estamos hechos mierda si nos pasa algo así como ellos. Si ellos estaban bien.
Y nosotros, porque acá no, o sea, a nosotros no nos pasa nada, porque estábamos en verano. Y ese bicho se cultiva en el frío. En el calor mata al bicho.
Sí.
Y nosotros estamos en...
invierno. Sí. Espera que llegue el espero que cuando llegue el invierno ya esté la vacuna.
Bueno,
todo, ¿no? Esté todo
Wuhan, silenciado. Wuhan.
No, pero recién escuché en el noticiero que Italia piensa que hasta junio más o menos van a seguir con cuarentena.
Sí, o sea, imagínate que
el que la tiene clara es Corea, ¿eh?
Sí, claro.
Todo bajo control.
Italia 600 muertos por día.
Es mucho.
Es demasiado.
Tienen una población viejita muy grande también, ¿no? O sea, están llenos de viejos, eso es una realidad. Pero sí son números que realmente dan miedo. Alemania igual y... Bueno, España en cualquier momento va a ser otra Italia.
Sí, España.
Y Alemania está teniendo números grandes.
Sí. Bueno, los alemanes por lo menos tienen más gente en masa. Los otros países son los que tienen problemas.
Los alemanes tienen una población vieja enorme también. Lo que no tienen son tantos muertos, pero...
Hasta ahora.
Todavía. Lo peor no ha llegado todavía.
Oye, ¿allá por el centro de ustedes no han aparecido animales salvajes?
No, todavía no. Esas cosas todavía.
Nosotros
no.
Nos cagamos de risa acá porque, no sé, que en Venecia aparecieron peces y bla, 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 y mil weas. Bueno, hoy en la mañana, acá, en el centro de Santiago, apareció un puma. ¿Cómo mierda?
un cerro
a la mierda. Tú sabes que nosotros aquí el centro tiene varios cerros y el cordón cordillerano está cercano al centro, entre comillas. Bueno, de uno de esos cerros bajó un puma. Y ahí se andaba paseando el hueón. Lo atraparon como a las 10:30 de la mañana.
Es muy bueno.
Un puma.
Qué loco. Bueno, y eso que todavía no tienen toque, pasito, que todavía no
tenemos
tienen
cuarentena. Todavía.
Qué bueno, un puma en la ciudad. No, acá más animales de que nuestra misma población no tenemos. Más pájaros, nada más. Se escuchan más pájaros, eso sí. ¿Qué diferencia que hay? Yo vivo muy cerquita de un aeropuerto.
¿Ah?
Por ahí, o sea, muy cerquita. Estoy muy cerquita de Aeroparque. El silencio que hay sin aviones, sin el tráfico de siempre, es excelente, es buenísimo. Me
es
encanta.
Algo que asusta.
No, bueno, me imagino que después de un tiempo empieza a parecer raro, ¿no? Pero por el momento se siente tan bien. El ruido que meten los aviones, la contaminación
sonora
que hacen las ciudades es enorme.
Es horrible.
Es terrible.
Nosotros cuando chicos no íbamos... Dígame.
Que no te das cuenta hasta que pasa esto, ¿no? Que de repente es la mañana, a las 8 de la mañana, que es un horario que siempre hubieron muchos vuelos y se escucha mucho ruido, y de repente a las 8 de la mañana es un silencio y todo el día sin ruido de aviones.
No, y los aviones de mierda son mientras la aerolínea es más barata, más horribles son los aviones. Nosotros cuando chicos teníamos la costumbre de irnos a dar una vuelta en bicicleta, hacíamos un ruteo de como una hora para llegar al aeropuerto. Y nos dábamos la vuelta por el pueblito que está cerca del aeropuerto, comíamos algo y nos devolvíamos. Pero siempre la parada obligatoria era en la reja que está detrás del aeropuerto, por donde bajan los aviones y acá pasan por arriba tuyo casi antes de tocar la pista.
Ajá. Sí.
Entonces quedábamos ahí cuando salían.
Claro, así que...
Y cuando salían los aviones de LAN Chile, la aerolínea nacional de acá, eran unos aviones chicos de pasajeros, sí. El ruido que metían esas huevas, de verdad el ruido era una hueva que nadie podía entender nada, sonaba mucho. Y ahí nos quedábamos nosotros aguantando,
sí,
el ruido, para cagarnos de risa. Y después de como 3 aviones de esos ya no queríamos más guerra, y aparece un Air France 747, una hueva que es un edificio con alas, una hueva inmensa, y dijimos aquí vamos a morir, y nos quedamos ahí, y ese avión de mierda no sonó nada, no, sonó como una aspiradora, y se fue.
Sí, hay aviones que hacen un ruido terrible, sobre todo, hay aviones chiquititos que hacen un ruido horrible. O esos sonidos más agudos que hacen algunos, como más a chapa, que parece que en cualquier momento se rompen.
Sí, impresionante. Bueno, por eso te decía, esa cuestión tal vez te va a provocar después, si algún día esto pasa y uno no muere, cuando vuelvan los aviones te puede provocar estrés. Te vas a acostumbrar a esa tranquilidad.
Y sí, el shock. Si pasa mucho tiempo... El shock después.
Vienen los dolores de cabeza, el malestar y toda esa hueva.
Bueno, hay gente a la que el ruido de la ciudad realmente, que no trabajan acá en la ciudad, y que el ruido de la ciudad les hace mucho daño. Gente que vive fuera de las ciudades y tiene que venir a trabajar y que termina con un estrés cuando vuelven a sus casas.
Y hay gente que le encanta eso.
Más allá del movimiento.
Que le encanta.
Sí, eso no lo
sé. No sé si allá o en otros lados tendrán, pero acá me acuerdo que había un sitio donde habían hueones que andaban con estas, con unas máquinas de grabación, con micrófonos especiales para captar audio ambiente. Entonces los hueones, para la gente que está en el extranjero o que está en lugares donde no se están solos, el hueón te subía un audio que decía, no sé, Paseo Ahumada, 3 de la tarde, lunes. Y se escuchaba a la gente caminar, los tipos vendiendo cosas... Para que tú mentalmente estés en el lugar. Y eso te provoca tranquilidad.
Para que sientas que
no estás solo. Que no estás solo.
Mierda, no. Claro, sí. Bueno, esto, por ejemplo, la gente que no le gusta estar sola, este confinamiento lo sufre, ¿eh? Y necesita del ruido de la ciudad. Y esto lo están sufriendo bastante. Así que me imagino mucha gente escuchando ruido ambiente, de ruido, gente caminando por la calle.
La vieja chismosa que todos los días tenía que conversar con la vecina de la otra esquina. y que como es vieja no sabe usar WhatsApp. ¿Esa vieja cagó?
Ojo, que mi abuela, 84 años, 84 tiene ya, creo que 84, WhatsApp todo el tiempo, y ahora está dale mandar mensajes de audio.
Ya.
Ella primero trata de llamarte directamente. Cuando ve que no le contestas, porque yo no entiendo por qué la gente se le da por llamarte por WhatsApp sin avisarte antes.
Sí, o videollamada.
Bueno, ella hace videollamada. Bueno, videollamada no me pasa mucho, pero que me llaman directamente, no entiendo la gente que hace eso. Te llaman por WhatsApp como si vos quisieras atender. ¿No? Ni siquiera te avisan, ¿no? Vos tenés la responsabilidad de atenderles el WhatsApp.
Y la llamada por WhatsApp generalmente es una mierda, que se desconecte, suena mal.
Eso, aunque no sea una mierda, aunque sea una llamada perfecta, igual, déjame joder, mandame un audio.
No, yo odio los audios. Yo odio que me manden audio. Por eso, ¿no te has fijado que yo nunca grabo audios? Porque odio que me manden audio. Yo juro que me están mandando alguna grabación desde la cárcel. Encuentro demasiado ordinaria esa weá.
Yo me acostumbré. A mí tampoco me gusta grabar audios, pero me acostumbré a la fuerza. Y ahora grabo más, pero siempre fui anti-audio.
No, son horribles.
Pero me acuerdo, y me han dado discursos de por qué, discursos largos, de por qué yo tenía que mandar audios y escribir menos mensajes de WhatsApp. Mandar audios porque supuestamente los audios son más claros y dicen más cosas que los mensajes. Lo cual a mí me parece totalmente ilógico, porque uno cuando escribe tiene más tiempo para pensar lo que vas a poner, para elegir las palabras adecuadas, para explicarle bien las cosas, y mientras que cuando hablas, no. Pues no somos todos oradores.
No. Para mí, en lo personal, no me pidas que te mande un mensaje de audio si te lo estoy mandando por un puto aparato que se inventó para hablar. Para tu weá, llámame, y se acabó.
Sí, claro. Sí.
Lo llamo mejor entonces.
¿Qué?
Los llamo entonces.
Ahí se escucha raro. Lo que no tiene es ruido ahora. Seguís estando como si estuvieses en una caja.
Ajá.
Que capaz estás en una caja. Decinos la verdad, estás en una
como
caja.
Como si el patriarca de los caballeros del zodiaco no estuviera llamando.
En una caja a prueba de todos los virus habidos y por haber.
Ya me parecía.
Bueno, sí. Población de riesgo.
En realidad me lo imagino envuelto en una bolsa grande,
usada,
todo hasta los pies, todo para no contagiarse, como tiene que convivir con la mujer y con el adolescente, para no contagiarse. De los otros, que seguramente se contagian cosas porque son gente más en contacto con el mundo, todo con una bolsa, y nos está hablando desde dentro de la bolsa.
Es la burbuja en la cual hemos estado obligados a vivir en estos días.
ese ánimo al hablar, weón.
Con toda la gana de vivir.
Sí, debería ir a trabajar para el gobierno, weón.
Yo de verdad quiero vivir.
¿Vos estás trabajando o tenés licencia de trabajar?
No, ninguno de los dos está con licencia para dejar de trabajar. Pero Pero sí, por lo menos en el laboratorio redujimos el personal a la mitad. Vamos a trabajar con un sistema de turnos especiales y la idea es que cada persona esté sola en el laboratorio, en los distintos laboratorios que hay en la mina, y tratar un poco como de entre comillas, el riesgo de contagio.
Claro, o sea, todos trabajan, pero solos van a estar solos en el...
Solos. Y se deja en la casa a las personas...
Bueno, no está mal.
Y se deja en la casa a las personas que son de alto riesgo, hipertensos, diabéticos.
Claro. Yo soy asmática, así que soy paciente de riesgo. Soy paciente.
No,
soy
supuestamente. El problema más grave tuyo es que eres argentina y allá está la cagada.
Además, sí. Es el peor de los riesgos.
Estás escuchando Otra Vez Sopa Podcast.
¿Sí, en la bolsa?
Sí. Es como el patriarca dentro de una bolsa con esos algodones que te ponen los dentistas.
Sí.
Creo que mejor voy a mandar audio de WhatsApp.
Ay, por Dios.
Capaz se escucha mejor, ojo.
Ay.
No, estaba esperando que Joel termine de decir lo que estaba diciendo y se detuvo en la mitad.
Tal vez murió.
Lo que yo iba a decir, yo soy paciente de riesgo, pero como trabajo en mi casa, para mí en realidad al principio no había cambiado nada. Durante la primera semana antes de la cuarentena yo tuve el doble de trabajo. Ahora ya no, pero tuve el doble de trabajo porque estaban todos acomodándose. Entonces, si yo trabajo con empresas de gastronomía, y para mí la primera semana fue, me volvieron loca. La semana pasada me volvieron loca, así que ahora no le estoy dando bola a nadie. Y ajustándome a la cuarentena, pero al principio fue bastante hincha pelota. Al revés de todo, que se tenía que quedar en la casa tranqui y yo estaba trabajando más.
Qué horrible, ¿no?
Ahora estoy de vacaciones.
Qué horrible. Acá tengo amigos que tienen restaurante. De hecho, al lado de uno de los locales hay un restaurante. Y hablé con el flaco porque llevan una semana cerrado. Y ellos ya venían con problemas porque como andaba menos gente, vendían menos. Claro. Y este weón me decía, ¿sabéis qué? No, es una situación que ya no se tolera. Él probablemente este fin de mes entregue el local, porque no tenía plata para los sueldos, no tenía plata para mantener el local, porque simplemente no andaba gente.
Y ahora,
imagínate, pum, nos pasa el tema de la cuarentena esta, no sé, que es una cuarentena total todavía, y que por orden los restaurantes tienen que estar cerrados. O sea, ya estaba para la cagada y ahora tiene cero opción de abrir.
No, se fue la crisis a todos.
Claro, sí. No, hay muchos negocios que van a estar ahí al borde de fundirse, muchos que se van a fundir. Los que están como desesperados son los influencers de las redes. Qué gente insoportable,
o sea, esa. Huevones que por fin van a tener que trabajar.
Claro, que van a tener que hacer algo para trabajar. Bueno, eso es como una purga de trabajo,
sí,
¿no? Todo lo que no era necesario. Ahora se nota mucho que no era necesario, que eran gente totalmente al pedo. Y que ya no van a poder vender sus servicios banales a cambio de volumen.
Si ya no tienes marcas que te paguen por vivir, se acabó el hueveo.
No. Pero no solo eso. Si la gente no tiene plata para comprar las boludeces que vos decís tampoco. Porque ponerle que, qué sé yo, algún influencer trate de hacer negocio con, no sé, algún negocio que hace delivery de algo y que ahora está todo bien. Pero vos del otro lado tenés que tener gente que pueda comprarte.
Exacto.
El producto. Y, o sea, del otro lado tiene que haber gente que de algún modo gane plata para comprarte tu producto. Es medio que lo único que va a sobrevivir, si esto se extiende durante mucho tiempo, son las cosas que realmente importan. Influencers, moda, arte, son cosas que van a tener muy poquito valor. Los artistas, los músicos, todo eso, que ahora están como uno entras a cualquier red social y todos son artistas, todos están haciendo algo, todos están haciendo música, hacen conferencia para enseñarte lo que saben de música, de arte, de pintura, de qué sé yo. Hay live de todo, en YouTube, en Instagram. Hay lives enseñándote y mostrándote un montón de cosas de artistas o de cosas, gente que sabe cosas. Pero del otro lado tiene que haber alguien que te pague por eso, para seguir consumiendo. Por el momento lo están consumiendo porque es entretenimiento, pero van a ir pasando los días y cada vez va a tener menos relevancia.
Exacto.
El negocio de la fotografía va, pero así, subiendo.
Sí, pero subiendo hasta que no sea necesario.
Subiendo arriba del techo, ¿sabes? Y tirando.
Sí. Periodismo, el periodismo le va a ir bien ahora.
¿Periodismo? ¿Qué periodismo?
Dice. Y los que salgan
a la gente, o sea, las noticias que se comparten y la que la gente comenta son huevas que son el meme de Facebook o esos medios liberales que ponen cualquier hueva partidista y la gente puta se los toma como ese hueón piensa como yo. Pero periodismo como tal no hay.
Sí, bueno, no, hay poco periodismo bueno, pero me imagino que va a empezar a... O sea, tiene que empezar a haber una tendencia a mejor información, que la gente va a querer saber lo que realmente
pasa. El problema
pasa.
Es que un periodista tiene que estar bien pagado, y los que te pagan controlan esos medios, entonces es muy difícil que te llegue una información veraz, saber lo que está pasando, sin que dañe a nadie.
Bueno, aún con buen periodismo es difícil saber.
Sí, claro.
Eso. Porque en definitiva el acceso, el problema es el cuál es el acceso que vos tenés a esa información. Más allá de tu sesgo político, histórico, de tu sesgo de conocimiento que tengas, vos sos periodista y tenés un conocimiento previo y todo está sesgado por ese conocimiento previo. Pero además de eso, ¿cuál es el acceso que te están dando a la información verdadera? Sos periodista, te vas a Italia a ver qué es lo que pasa y qué es lo que ves, lo que dice la gente y lo que te dicen las autoridades. Y ninguna de las dos versiones van a ser reales.
Pero
lo de la gente, porque la gente es ignorante, y lo de los políticos o de lo de las autoridades, porque bueno, tienen su propia agenda para informar cosas. No, no querrán pánico, o querrán que la gente sepa solo algunas cosas.
O sea, si tú vas a un pueblo que tiene dos personas y preguntas a la señora, ¿cómo está señora? No, que se murió mi vecino. O sea, para ellos murió la mitad de los pobladores. Pero para un huevón que está acá afuera, dice, ah, murió un huevón más nomás. Sí.
Claro, sí, no es nadie.
Pues claro.
Siempre va a estar ese sesgo. Hay un montón de teorías conspirativas. ¿Leyeron ustedes?
Anda, apareció hasta un ovni ahora en el norte, en Arica, po.
Sí, sí.
Lo de los ovnis. Lo de la gente que dicen que hay una invasión extraterrestre. Leí hoy. Que en realidad el gobierno nos está ocultando, el gobierno mundial nos está ocultando la invasión extraterrestre.
No, que
la mejor teoría.
No, acá en específico en Chile es una wea de todos los días para reírse, po. O sea, tú cacháis que hay huevones que llevan la huevada, o sea, su forma de pensar a un totalitarismo así tremendo. Según ellos, la enfermedad es una mentira. Todo esto lo trajo Piñera para parar las protestas. Y es un medio, o sea, imagínate, es un medio de control.
Lo trajo.
No, imagínese todo lo que está pasando en Italia, en Francia, es mentira esa wea, es mentira. Piñera lo trajo para parar las protestas.
Es todo para y seguro. Sí.
No,
ojo, que con esto se salva de... Ojo, que Piñera se está salvando.
O sea,
de todo el quilombo,
mira,
que tenía antes.
Hay hueones con suerte y ese hijo de puta, porque tenía una aprobación de como el 3%, empezó a tomar medidas que son unas mierdas de medidas, de verdad no sirven para ni una hueva, y ya va en 18% de aprobación.
Eso demuestra que la gente en la desesperación agarra el...
Por eso te digo, la gente necesita que la calmen. ¿Y cómo estaremos que ese huevón te calma?
Así de mal estaban para que eso te calme.
Pues, es terrible esta hueá.
Bueno, pero mirá, hay que ver la parte positiva.
Sí, que Cristina, ¿no?, está en Cuba con la vacuna.
Trayendo la vacuna. No sé, por ejemplo, este gobierno que está quebradísimo, pues nuestro gobierno está quebradísimo, y medio que a todos a los que le debemos ya no le vamos a pagar nada, por solidaridad con la pandemia.
O sea, tú sabés que esa plata,
a ustedes se
esa plata te la van a cobrar igual.
Qué sé yo, no sé, pero sí, eventualmente
pero
la van a cobrar.
De una u otra forma te la van a cobrar.
Esto cambia las... Sí. Pero igual esto le cambia la situación política y económica a todos. Y los que estaban mal se van a salvar. O sea, vamos a estar para la mierda igual. Pero quizá con un poco de suerte, qué sé yo, capaz nos perdonan un par de deudas. Tiene que tener mucha, mucha suerte un gobierno, ¿eh?, para que pasen estas cosas.
Entre comillas, suerte.
Sí. Tiene pros y contras, depende de cómo la sepan negociar. Todo cuestión de política, ¿no?
No, acá es todos los días ver un informe del ministro de salud es un capítulo nuevo de Los Tres Chiflados. Se manda cada cagada y habla cada estupidez. Es que nadie le cree, weón. Nadie le cree nada al weón. Y ahí sigue el weón porfiado hablando su estupidez, licenciando hueva y anunciando medidas que tú sabés que son una estupidez, que más encima nos están costando plata.
Bueno, acá también. Acá también, sí. No sé si supieron las boludeces que dijo ministro de salud. Tan grandes habrán sido las boludeces que dijo que ya no aparece, o sea, el gobierno no quiere que aparezca en la televisión. No aparece en la televisión. Lo primero que dijo del coronavirus es que nunca iba a llegar al país. Ahí a la semana teníamos casos de coronavirus después de eso. ¿Sí?
Bueno, el de acá.
Bueno, el de nosotros.
Impresentable.
Dale.
El de acá dijo que el coronavirus podría mutar en una de esas a que, ¿cómo era? A un coronavirus bueno.
Sí, claro. No, en serio. Pero, oye, por favor, te estás riendo de la palabra de un ministro.
Como que el coronavirus como que va, recapacita. En realidad he matado demasiada gente. Creo que ya está bueno.
No, en serio. El huevón se para en cadena nacional y dice, mira, los virus mutan. Tenemos que esperar que tal vez este virus muta en un modo bueno, o sea, se puede transformar en un virus bueno.
¡Qué fuerte!
Dile esa weá a los 600 muertos diarios en Italia.
No,
justo mañana, dice, el día anterior, había hecho un maratón de Terminator 1 y Terminator 2. Terminator 1, malo. Terminator 2, bueno.
Claro, tiene fe. Ustedes en realidad lo están... Qué malo de ustedes. Qué mal, ustedes están denigrando una persona de fe.
No, acá es horrible.
Ay,
acá es horrible.
La Rubilar, la vocera de gobierno, que dijo que el mejor remedio finalmente era el amor.
Amor.
Sí.
Paz y amor.
Los chinos están desde la cabeza con la vacuna y el remedio estaba ahí. Amor.
Sí, era como la flor de los siete colores. Siempre estuvo en el patio.
No, qué irresponsabilidad. Pero realmente, ¿no? Que los que tienen que arreglar la situación digan esas cosas.
Y puede ser. Que igual,
yo quería escuchar
les falta, a los les falta amor.
Y fe.
Te repito.
Amor.
No, te repito. Esta huevada fue por culpa del Papa. El Papa no tenía por qué haberle pegado a la China del anillo. Ahí fue la venganza.
Es la venganza comunista. Esa es la venganza comunista.
Puta, tenía que ser argentino, huevón. Si a ustedes se les viene feo.
Nosotros nos va a tocar lo peor.
A ustedes les va a tocar lo peor.
Pero mira que son años de aguantarnos los chinos, nos podrían hacer ayudarnos un poco, ¿no? Ahora que vamos a caer del todo.
Bueno, como vimos.
Yo quería escuchar lo que estaba pasando en México.
Ah, pero no, JC se nos cayó. No... bueno, el presidente en México, hasta donde yo sabía, había dicho que la gente siguiera viviendo tranquila, que saliera, que no había problema. Aún.
Claro, eso escuché yo, pero no entendí por qué había salido a decir eso, porque alguna razón debe tener para...
Oh, está muy fuerte el peyote.
Yo creo que cuando... Demasiada droga en esa casa. Ah, viste, en México están todas las
drogas. Sí, por supuesto,
raro.
Maradona fue técnico del Sinaloa.
¿Cómo? Como que si sobrevivís al cartel de Juárez, sobrevive a cualquier cosa.
Sobrevive a cualquier cosa.
Sí. Con pala, dicen por ahí en los entrenamientos, Maradona.
Con pala, sí. No, pero México, pues tiene una población pobre muy grande, México, sí. No sé qué tal es el sistema de salud. Ni...
Bueno, acá en Chile, según el mismo ministro, el mejor sistema de salud de la galaxia. tenemos dos camas. No te estoy hueveando, no te estoy hueveando. Tenemos dos camas por cada 1,000 habitantes. O sea, eso se traduce en que se empieza a quedar una caga fuerte de que el virus efectivamente se expanda, nos fuimos de verdad a la mierda porque no va a haber sistema que aguante.
No, no, ese es el problema, es que somos todos países que no tienen un sistema. O sea, Italia tiene un buen sistema de salud y sin embargo colapsó. No es que el sistema era una... O sea, en comparación aparte con los de con los sistemas que tenemos nosotros en Sudamérica, ellos tenían una joya y sin embargo colapsó.
Por eso que era más
ese es el problema.
Lo que dice el presidente de El Salvador. Aparte,
¿qué hizo?
Aparte del discurso bonito que dio Victoria, ya mandó a hacer cientos y cientos de fosas.
Yo no sé nada de El Salvador, ni idea de qué estado estaba.
Y ya, es como que asume que le va a quedar la cagada, así que desde ya están haciendo fosas.
Se están preparando para lo peor. Y es que si la verdad, si tenés un pueblo muy pobre y tenés que, por las dudas, tenés que prepararte para lo peor. Si no tenés un sistema bien armado que te respalde, no tenés guita para hospitales y tenés que prepararte para lo peor.
Horrible.
Eso, dejar que se mueran todos.
Bueno, acá cerraron.
Que es la sensación que me dio.
Cerraron Isla de Pascua. Una hueva.
¿Por qué? ¿Por el
turismo? Porque apareció una persona contagiada, o sea, una persona apareció con el virus y no lo pudieron traquear, no saben de dónde vino, no saben si un turista se lo pegó, si esa persona había viajado, entonces optaron por cerrar la isla. No entra nadie, no sale nadie, y toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, algo así.
Bueno, pero me parece que eso en Isla de Pascua y Santiago tiene mucho más turismo que Isla
de Pascua. Si mañana desaparece Isla de Pascua, yo feliz, porque puta que los odio. No sé, weón, los odio a esos weones.
Estás escuchando otra vez Sopa Podcast.
¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay?
Se supone que ellos son parte de Chile, pero ellos no se consideran chilenos. Si tú vas para allá de visita, hola, ¿de dónde viene usted? De Santiago, y te odian. Vienen a puro romper, vienen a puro wear, claro. ¿Ah, sí? Y son unos hippies de mierda los weones.
Hablan el mismo idioma, o sea, son... O sea, ¿son chilenos o pasa como en otros países que, qué sé yo, que tienen población autóctona?
Sí, ellos no se consideran chilenos, de hecho.
O sea, de hecho no son
chilenos. No son chilenos los hueones.
No, sí, son polinesios.
Sí, no.
Son más parecidos a las poblaciones
polinesios. Sí, mira, son más parecidos a La Roca que a cualquier hueón que vaya acá en Santiago en la calle.
Tienen más pinta de Hawaii.
Claro, ahí tú juráis que estáis en Moana. Sí. Que mueran los hueones nomás.
Claro, bueno. Pero no por eso dejan de ser Chile.
No odian los hueones.
Igual me parece que Santiago tiene más turismo. Claro, acá pasa un poco eso con Tierra del Fuego, que hay mucha gente que son más chilenos que argentinos. En el sur.
¿Y los odian?
Sí.
Ah, pero en el...
No sé. Realmente. Capaz los que sur, son argentinos los odian ellos, no sé.
No, pero en el sur de Chile pasa lo mismo. Que en la Tierra del Fuego, como que no hay chileno y no hay argentino. Es como que son de allá, ¿no?
Sí, es como si son su propia... Son gente rara, pero... Son como si son otra cosa, como si fuesen totalmente diferentes al resto del país.
Como se dice muchas veces, la República Independiente de, porque no se consideran parte de nada.
En la capital sí, en la capital de que tenemos en tierra, en Ushuaia sí, son todos argentinos, pero el resto de Tierra del Fuego, de la parte argentina, es como si fuesen una población diferente.
Oye, a todo esto, ¿dónde nació el Papa?
Qué sé yo, ni idea. Acá en provincia de Buenos Aires.
¿Es de Buenos Aires?
Me parece que sí, no lo sé.
Cuidado ahí. Cuidado con los chinos.
¿Qué? ¿Qué es de provincia? Mira, el Papa, mi padre lo conoce.
¿De Rosario?
Papa.
¿No era de Rosario o no? No.
No creo, no tengo idea. Mis padres lo conocen y lo único que saben es que antes de ser papa...
Pedófilo. Era... Ah, no, 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 sorry.
No lo quieren. No, no lo, insoportable, digamos. Un ser humano insoportable, básicamente.
Pero es el papa, tienes que aguantarle. Es la persona que está en la tierra para interceder ante Dios. Tú puedas hablar con él para que él hable ante Dios. Él te puede ayudar. Menos a la China, porque le pegó.
Supuestamente la peste es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no?
Sí. Ah, sí, pues claro, sí.
Ah, ¿vieron la vidente esta de Cuba que dijo que el Papa iba a salir este año? No que iba a morir, pero que lo iban a sacar sangrando con sangre del Vaticano.
¿En serio?
Una vidente cubana que dijo que este año iba a ser un año difícil para todo el mundo y que en sus visiones había visto al Papa salir con sangre del Vaticano.
Pero esa vieja...
Como que lo estaban llevando internada.
Pero esa vieja...
Eso fue.
¿Pero le achuntó algo alguna vez en su vida?
No sé, porque yo le leí las predicciones de este año y me reía hasta que dije, epa, pará, el Papa está en Italia y si ahora se agarra el coronavirus lo van a sacar escupiendo sangre, claro, del Vaticano.
Claro, porque si es la borracha del pueblo, voy yo y me dice que no sé, porque se quiso casar conmigo.
Claro. No, es una vidente, supuestamente una vidente reconocida.
Bueno, por el coronavirus te puede pasar eso, ¿no? Que andes escupiendo sangre.
Claro, sí, es una enfermedad pulmonar, así que te da pulmonía. Yo, no sé, si le llega a pegar, yo me convierto a la evidencia. A la profecía.
Y los relatos de una tipa que estaba ya en una fase avanzada del tema, y ella decía que respirar, cuando tienes el virus así ya en etapa avanzada, era como sentir vidrio en los pulmones. Que era algo terrible.
Ah, era algo terrible. Sí. Claro. Pero sí, es que debe ser difícil. O sea, yo comparo cuando yo, todas las veces que yo tuve ataque de asma, que no podés respirar, cuesta y te queda doliendo el pecho. Te duele adentro. Estás tratando de respirar durante tanto tiempo que llega un momento en el que te duele. Si no, estás usando. Y me imagino esa gente que además tiene los pulmones congestionados. O sea, te cuesta respirar, tenés inflamado, tenés congestionado, te duele todo. O sea, debe ser horrible.
¿Viste los videos de España?
Terrible.
España, que tiene un sistema médico muy bueno, muy preparado, están totalmente colapsados. Los hospitales muy lindos y todo, la gente, sí. La gente, los que están atendiendo, ya acostados en el piso, en los pasillos, porque no dan para más.
Sí, eso sí sé, pero no lo vi en las noticias, me lo contaron mis primas que viven allá. Están haciendo muchos hospitales de estos de campaña también, en lugares públicos. Por ejemplo, está el Palacio del Hielo en Madrid, que lo están convirtiendo...
¿Por qué no ocupan iglesias, weón? ¿Por qué no ocupan las iglesias para esas huevas?
Las iglesias son lugares... Bueno, no sé si tienen espacio suficiente las iglesias para eso. Pues está bien, son lugares grandes, pero no
sí,
son
pero es un lugar grande donde podrías tener a la gente un poco más cómoda que en un pasillo con una sábana en el piso.
Ah, bueno, eso sí, seguro. Un pasillo no sirve para nada. Pero bueno, ahora estaban armando eso, como hospitales que tendrían que haberlos armado antes, ¿no? Por la verdad, con la cantidad de gente que tienen.
Oye...
Y tomando los hospitales privados.
¿Ustedes han adoptado como conducta extrema?
¿En qué sentido?
Por ejemplo, aquí que te toca trabajar con público, tener, no sé, lavado de
manos. Yo trabajo desde hace, yo creo que 2 o 3 meses. Por norma mía, trabajo con guantes de estos plásticos, estos guantes quirúrgicos, porque tú sabes que nosotros estamos expuestos a mucho aceite, a mucho residuo metálico, entonces yo ocupo eso porque si no las manos me quedan para cagar. Claro. Y ahora adoptamos esto de andar con pañuelos, estas como bandanas para protegernos, y todo lo que recibimos en trabajo pasa por una una tenemos unos spray que tiran alcohol. Entonces, no sé, nos dejan algo, vamos con alcohol por todo, eso queda ahí una media hora y después lo tomamos.
Está bien eso.
Y no, y cualquier huevón que veamos más o menos tóxico, para afuera, nada, ni siquiera le hablamos.
Sí, bueno, ahora más extremo, me imagino.
Sí. Sí, pero ¿y ustedes allá? No, pues solamente lo que le dijo la empresa.
Nosotros, en el caso mío, yo asumo que en esta situación y con los buses y todo eso, nos vamos a contagiar sí o sí. La diferencia va a ser que algunos van a ser portadores y a otros sí los va a agarrar el virus.
O sea, es...
Claro, algunos van a tener síntomas.
Esa hueá es terrible porque que se contaminen los que están en la empresa ya es una hueva que no debiese pasar. El problema es que cada una de esas personas se va a llevar el bicho para la casa. Y ahí ese es el real problema.
Sí.
Ahora, en el caso de mi señora, la Vero, ella trabaja en el hospital. Es funcionaria del hospital.
Ella está recontra expuesta.
Y no hay recursos para pasarle en este momento mascarillas, guantes y cosas así. No hay nada. Van con el uniforme. Van con el uniforme y cruzando los dedos que no pase nada.
O sea, ¿ella no está usando mascarilla?
Usando una mascarilla en la medida que haya. Pero no hay mascarillas garantizadas para todos los funcionarios.
Encima, la mitad de las mascarillas que se están usando no son de las que sirven realmente. Yo veo la gente usando mascarillas en la calle y son las mascarillas como las que uso yo acá para limpiar y que no me dé alergia. Pero si hay un virus dando vuelta, te lo aspirás igual con esa mascarilla. No sirven.
No, la mascarilla, la medida que tú hables, la humedece y una vez que se humedece, sirve más.
Claro, queda ahí todos los bichos quedan atrapados.
Me tocó ver en la mañana un informe de unos tipos que hacen como que fiscalizan a los medios, a los hospitales y a los medios de atención pública. A ellos, en la semana pasada, por ahí por el día miércoles, les llegaron cajas con insumos. Mascarillas, guantes, alcohol y un montón de cosas. Y eso fue como el día miércoles. Y estos tipos fueron a fiscalizar el día viernes. Te estoy hablando de un hospital público. Tengo la captura de la orden de los tipos, donde fueron a las bodegas y en las bodegas no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque como hay un colapso de huevas, y toda la gente vende todo, los mismos hueones que trabajan ahí agarraron esas cajas, se las llevaron para venderlas en la calle.
Qué
horrible,
responsabilidad, por favor. Qué responsabilidad enorme. Irresponsabilidad y egoísmo.
Que los diarios para
claro, pues tal vez, claro, se lo dejaron en su casa. Pero se robaron todo. La gente que trabaja ahí se llevó todo para vender o para llevárselo para su casa.
Sí, aunque no sea para vender, aunque no estén lucrando, ¿no? Te lo llevaste para tu casa, o sea.
Aquí cuando empezó el tema ya del tema del coronavirus, el encargado de bodega hizo un pedido extra de alcohol gel y desinfectante y todo eso. Y él ofrecía, digamos, que, así como para callado, si alguien quería llevarse para la casa un poquitito, que hacer la botella y. Y ahí hacían el negocio de poder salvarse unos cuantos, los más amigos.
Claro, los amigos cercanos. Bueno, eso siempre pasa un poco, ¿no? Pero que falta de... No sé, no es respeto la palabra.
Acá... y espérate que hay hueones peores. Acá, no sé si allá en Argentina pasó, pero acá había una cantidad de hueones vendiendo alcohol gel, que no es alcohol gel, porque se agotó en todos lados. Entonces, llegaron unos hueones, compraron de estos dispensadores, envases chiquititos, y le echan de ese alcohol para bebé, o sea, jabón para bebé. Un jabón normal que tú compras en cualquier lado, y te lo venden carísimo. Y la gente en la calle, como está tan, tan loca, compra esa hueva y paga, pasa plata, paga y está comprando una hueva que no le sirve para nada.
Bueno, ahí, por ejemplo, acá el... habían unos inspectores revisando ese tipo, que no pase eso. Bueno, no eso exactamente, pero que no te vendan las cosas más caras de lo que tienen que ser, sobre todo con los medicamentos. Los precios, que el alcohol en gel no esté 5 veces más caro. Acá hace 2 días fui a la farmacia y había 2. Están así con unos chalequitos. Ajá. Fijándose los precios sobre todo. Porque acá lo primero que pasó es que...
No, acá los precios se fueron a la mierda. Y el problema es que no hay. Porque aunque te lo cobren 1000 veces más caro, la gente lo paga igual. Porque entendamos que la gente también es hueona.
Por las dudas, la gente, el que no sabe, por las dudas dice, bueno, yo voy, compro 5, quiero 5 de ese. No sé, ¿cuál preguntan? ¿Cuál funciona? Compran ese.
Hoy día que vas al supermercado y productos en limpieza no hay nada.
Desabastecimiento ya tienen.
No, impresionante. Eso cuando anunciaron esta huevada de que iban a empezar a haber medidas, la gente se volvió loca. Y la gente se lleva todo, sí, es impresionante. Yo no entiendo por qué mierda acaparan el papel higiénico. ¿A qué quieren tanto rollo, weón? Weones que en su vida se han limpiado el poto, tienen galerías de papel en la casa. Sí, claro.
¿Ya les pasó eso? Acá no sé realmente, bueno, decían que sí, pero no sé, acá se usa bidet, entonces no sé si hay tanto ese problema. Yo cuando fui no había problemas en el supermercado con el papel higiénico, pero no sé. No sé si en otros supermercados...
Huevones que en su vida han limpiado su casa, acaparan de todo.
Aquí fui al supermercado ayer y no había ninguna botella de cloro, papel higiénico que daba lo mismo, papel absorbente también, casi nada. Ya luego supongo que van a empezar a pasar con las servilletas también.
Servilletas.
Sí, yo ni siquiera me he complicado. Compro en los negocios chicos.
Todas esas cosas
que sí, claro, que tienen menos. Claro, gente. Pero tal vez pagás, o sea, estáis pagando un poquito más caro que en el supermercado, pero tenía stock. No estáis haciendo fila, no te estás aglomerando. Si la gente es muy claro, huevona, sí. Se compran, no sé, un carro lleno de papel higiénico, pero están en una fila con 10 hueones pegados al costado. ¿De qué le sirve ese papel si ya está contaminado a la mierda la vieja?
Estás escuchando Otra Vez Sopa Podcast.
Acá un amigo mío de provincia dice, el sábado me decía, fui al supermercado a comprar, estaba lleno de gente todavía, no, el sábado no, unos días antes de eso, el jueves me había dicho, estaba lleno de gente, dice, pero había filas para entrar al supermercado, dice, no entré nada, me fui a la despensa del esquema, no había nadie, fui a la despensa, y la despensa estaba vacía, había de todo, porque estaba vacía y pudo comprar.
Claro, sí.
La gente es bastante estúpida.
A cómo se hacían las cosas, los baños antes acá, como los son en Argentina.
Con bidet.
Y volver al uso del bidet.
Es más higiénico.
No sé, no soy tan fan del así. Chorro en el hoyo, digámoslo así.
¿Por qué? Lo mejor que te
no sé,
pasar.
No.
Ante la ausencia.
Sí, no. No sé, por último el papel, remojado con agua y jabón, pero te inventáis algo, pero papel.
Nada, no, pero ¿cuándo fue?
Esperar a que salgan.
¿Esperar a que salga qué?
Que salgan al mercado esas conchitas. Esperar a que salgan esas conchitas que salen en el demoledor.
Sí.
Película de...
Sí, los caracoles.
Pero salen con... esos caracoles.
Sí, que nunca entendí.
Nunca supe cómo funcionaba.
Nunca entendí cómo funcionaba.
Se supone que se supone que tenéis que tomar 2.
Era un caracol que te lo ponías por abajo.
Sí, tenéis que tomar 2 y con la tercera te termináis de limpiar.
Claro.
No, claro. No, hay una teoría impresionante. Hay lugares de discusión y debate respecto de eso. Busca las caracolas.
Estaba droga. Nunca leí las teorías, no.
Bueno,
tengo que buscarlas porque nunca entendí para qué servían las caracolas, cómo se usaban las caracolas. Ahora, para mí nomás ahí, el guionista...
Para eso es la cuarentena, para averiguar ese tipo de weas.
Sí, todo el tiempo para eso. Todo el tiempo de cuarentena para averiguar todas las cosas que no
yo llevo el fin de semana, fue sábado y domingo, no salí para ningún lado. Se lo tomamos como cuarentena opcional acá. Y terminé el domingo en la noche viendo carreras de autos Hot Wheels. por YouTube.
Pero hay que estar, bueno, hay gente que se la pasa mirando las carreras de drones
en YouTube. Carreras de lancha, esas huevas son muy aburridas.
Carrera de lancha, hay, pero bueno, hay mucha boludez en YouTube para mirar realmente. Es inagotable, uno podría pasar miles de años de cuarentena mirando huevadas de... Y eso sin contar.
Bueno, YouTube fue creado con ese fin. Ellos sabían que venía esto.
Claro, para cuando sucedan este tipo de cosas. Y eso que no miramos contenido japonés o esto, cosas más bizarras que no entendemos por el idioma. Ajá. Yo me acuerdo que en un tiempo yo miraba compilaciones de propaganda japonesa, de propaganda de televisión japonesa, que era lo más bizarro que vi en la vida.
¿El perro de la sopa panza? Pero,
es tan buena mirar eso.
Sí, claro, el perro de la sopa panzo, increíble.
Están totalmente mal de la cabeza. Contenido de cuarentena. Tengo que volver a mirarlo ahora que lo estoy pensando. Se conectó. Buenas noches, David, aunque no hables, te saludamos.
¿Qué mierda suena ahí?
Cosas que caen, no sé. Yo estoy
se te cayó el teclado.
Acá no suena nada raro.
Son los ruidos que indican que ahorita está vivo.
Ah, ok. Capaz es código Morse, ¿no? No, código Morse es el de los puntitos, de los ruiditos.
Funciona con luz y con sonido.
David, que estás ahí, golpea dos veces.
Si estás vivo. Después lo pasamos por un aparato de estos de cripto no sé cuánto y descubrimos que nos
está lo más probable
en realidad del otro lado. Mensajes en código desde el más
Oye,
allá.
Está
la teoría de que todo esto es un experimento social.
No, recuerda que todo esto, la enfermedad, no existe y se hizo solo para parar las manifestaciones en Chile. Específicamente Santiago.
Esa debe ser la teoría más posible.
No, y mira, no es tanto que venga un huevón y te lo diga. Es ver la cara, la convicción que tiene ese huevón en la cara para cuando te cuenta eso. No, ahí te das cuenta que esta generación está cagada. Estamos muertos.
No hay futuro. Hoy día
hablábamos mientras estábamos comiendo. Algo que me tiene ya podrido es el hecho de que hay personas en este momento que han empezado ya a criticar mucho el tema de no romantizar el tema de la de mantenerse en cuarentena, si subes una foto viendo una película, por favor no alardees de tus privilegios, porque hay personas que no tienen casa, porque hay personas que la están pasando mal, o sea, no sé cuál es el sentido, o sea, al final ya el hecho de estar escribiendo eso vendría a ser tomado también como un privilegio frente a otro que no tiene un teléfono.
El que no tiene el teléfono no está para.
Depende de lo grueso y lo fuerte que esté el yute, porque esos huevones que se levantan con esa superioridad moral, que porque, no sé, les picó el poto, se lo rascaron y, mierda, tengo que escribir algo bonito. Y empiezan a criticar al resto por estupideces, weón.
Sí, me parece que el que tiene otras prioridades como poder comer o lo que
claro,
sea,
claro, no ahora
estar mirando ese tipo de publicación.
Generalmente ese tipo de weones nadie los pesca. A los que escriben ese tipo de weas.
¿A cuáles?
Que ellos están... Sí, claro, ellos están parados, ¿cachai? Desde bueno, su altar, no sé, mirando para abajo cómo se comporta la plebe. Por favor, no hagas eso. Te recomiendo que no hagas eso. ¿Qué mierda eres tú para decirme eso, weón? Te elimino y chao. Muera el capitalismo enviado desde mi iPhone. La típica.
Sí, bueno, pero... Es cierto que es un privilegio, ¿no? Estar en tu casa cómodo y pasarla bien, pero...
Ustedes tienen el privilegio de que su audio
educar
se
al
escucha
resto.
Bien y el mío se escucha como las weas.
Sí.
Sí. salí
de la caja. Sácate los algodones.
Salí de la caja y vas a escuchar bien a las personas. No, bueno, algo que a mí me saturó un poco, y pero que no me pondría a educar a la gente en las redes sociales sobre lo que hay que hacer y lo que no. Pero la verdad que los lives, los posteos, estos boludos de acá estoy pasándola mal en cuarentena,
los que y sufren, tipo
cosas, cansan un poquito. Pero de ahí a tratar, sí, pero de ahí a tratar de educar a la gente y decirle, ay, esto que estás, esta foto que pusiste está mal porque vos podés estar ahí y hay un montón de gente que no.
O sea, todo no, es un privilegio. De partida estás escribiendo esa weá en un medio, en una red social, que probablemente entraste con tu teléfono, tu computador, con cualquier weá. Para tu webeo, mierda.
La weá es odiar sí. Por algo.
Sí, es odiar. Bueno, a mí me encanta odiar también, así que me siento partícipe y culpable.
No, bueno, pero es que realmente, no sé, o sea, si a la gente que no te gusta seguir porque no te gusta el mensaje, sí, no las lees y listo. Puta, no veo la necesidad de estar educando a la gente diciéndole, ay, no te saques la foto, hacé lo que quieras. Qué sé yo, ponete en pelota, no sé, sacate la foto y metela en Instagram, no me importa, pero y está del lado del...
Yo soy de los que en la mañana te dice, amigo, sal y protesta, sal y lucha, y en la tarde te está diciendo, puta, el pelotudo grande, mira dónde está parado. me encanta esa hueva, me encanta. Claro.
Anda a luchar por mí.
No, cualquier hueva, no sé. Dale, amigo, dale, lucha, pelea, cambia el mundo. Y en la tarde, mira, el pelotudo que se cree ahí. Pero me encanta esa hueva.
Bueno, todos nos sentimos un poco con superioridad moral siempre frente a los otros. Porque es la vida de uno, ¿no? Uno siempre se cree un poquito mejor que el resto.
Mira, si hay alguien a quien culpar de todo lo que está pasando, y disculpa que sea majadero, es al Papa. Toda la puta culpa es del Papa que le pegó a la China. ¿Por qué no le regaló el anillo? ¿Qué le costaba? Si el Vaticano le regalaba a otro. Sí.
Ahí mostró su
ira. No, y la cara, weón, la cara de mierda que le puso. Así, suéltame, China de mierda.
Nunca voy a entender. Sí, más fue la cara. Eso revela la verdadera esencia. No, pero yo conozco varias personas que conocen al Papa de cerca, de cuando no era Papa. Un ser insoportable. Así lo describen, básicamente, cuando te lo cuentan. Arrogante.
Tal vez él siempre supo que iba a ser Papa.
Mala persona.
Y por eso es así.
No sé. No creo. No creo que se lo haya imaginado hasta estar en esa posición, hasta poco antes de estar en esa posición. Pero sí, mira. Y yo les creo, a los que me dicen que no era
bueno, una buena persona, por algo yo va papa.
Porque sale de la religión. Sí. ¿Viste que para ser papa político
no
puede ser una buena persona? Pues ser papa y ser político es lo mismo. Para tener una posición de poder, no los envidio.
Es complicado eso, porque si te ponía a analizar en el fondo, el que llegó a alguna posición de poder es porque a alguien o a más de alguien se terminó cagando. No llegó ahí porque sí.
Sí, sí, no sé, o tenés que tener alma de poder
cagar. Acá lo veo mucho con los tipos de plata. O sea, cuando acá te dicen, no, ese tipo es de buena familia.
Tienes que saber.
Eso es mentira, no es de buena familia. El buen llegó a esa posición económica cagándose a la gente. A más de alguien se cagó para llegar a esa posición.
Como nuestro.
Estás escuchando Otra Vez Sopa Podcast.
Como nuestro presidente. Nuestro presidente, no sé, pero si... por Dios.
Por ¿El presidente?
Ese weón se cagó a medio mundo. Por segunda vez.
Yo no veo así. Lo veo como...
Yo no sé si...
Por historia han tenido dinero siempre. Unos años atrás, esas familias tenían dinero.
Sí.
200 años atrás, esas familias tenían dinero. Ese tipo, en 30 años, hizo la fortuna. Sí. Esas familias se demoraron décadas y décadas en poder lograrlo.
¿En cuánto tiempo? ¿En una década? Años, ¿él se enriqueció?
Pasó de ser un tipo de una situación económica regular a bien, a ser uno de los más ricos.
¿Pero él tiene empresas, sí, más allá de ser político?
No, muchas empresas.
Bueno, va a robar.
El inicio de su riqueza parte cuando se robó la plata del Banco de Talca.
O sea, el tipo tenía un banco.
Se robó la
el
plata,
Banco de Talca. Mucha gente tenía su plata en el banco y de un día para otro, ¡pum!, se desapareció. El banco quebró, se acabó y no había plata. Fue sentenciado. El tipo fue sentenciado por eso. Por apropiación de bienes. Y salió libre y se quedó con la plata. O sea, ¿tú sabías lo que es quedarte con la plata de un banco?
De todas las
cualquiera, po. Bueno,
ese fue el punto.
El muchachito.
Dos
qué
veces.
Loco que haya,
dos veces.
Qué loco que haya llegado a la presidencia, claro, con ese antecedente.
Además.
¿Esto fue antes?
Sí, claro.
¿Eso pasó antes de la primer presidencia?
Cuando cerró la plaza del Banco de Talca, todavía me parece, ¿no?
Sí, era cuando estaba Pinochet, y Pinochet, bueno, si erais de derecha y estáis metido dentro del círculo del gobierno, teníais acceso a negocios privilegiados, empresas o negocios muy buenos que salían a la venta muy barato y lo agarraban los amigos de, porque tienen información privilegiada, y así seguían sumando y sumando plata.
Qué llamativo que lo hayan elegido.
Bueno, son nuestros Kirchner.
A pesar de, con terrible antecedente, ¿no?
Nuestros Menem.
Sí, pero ponerle que... Claro, sí, más bien nuestros Menem. Pero Menem después no lo volvieron a elegir.
Y para variar a Menem se lo cagó el abuelo loco.
Mucho más nuestros Menem que nuestros Kirchner. Ay, sí. Me había olvidado de la...
Es horrible.
Qué personaje.
Sí, no, hay que tener cuero.
Hay que estar con Menem. Sí, sí. Me había olvidado.
Bastante joven.
Porque
era una
mina linda y bastante joven para la época en la que se metió con el... Sí, para el huevón. Para él era súper joven. Aparte, un tipo feo. O sea, si tuvimos un presidente feo, si había una persona fea en el país... No, no únicamente el presidente, si había una persona fea en el país era Menem.
Eso pasa cuando eres
por encima de todo.
Al mismo tiempo tienes sueños frustrados de absolución.
Sí, y un poco, ¿cómo se llama esa? Eso, la de
necrofilia.
¿Sexo con muertos? Necrofilia. ¿Cómo se le dice? Necrofilia. Sí, es más necrofilia que otra cosa.
Zoofilia, esa wea.
Claro, sí, zoofilia. Pero qué personaje feo. Porque hay gente fea, pero este era muy fiero, ¿eh?
Bueno,
y la mina era linda.
Plata, hija, plata.
Ah. Sí, negocios. Plata y negocios, porque ahí yo pienso que lo que había era un importante negocio. O algo por el estilo, un intercambio.
En esos años que está emputecida. Una tipa igual de fea que el weón. Emputecida porque el viejo andaba con esta tipa.
Sí, yo me acuerdo.
Esa wea,
sí.
Zulemita, tenía pelo hasta en la oreja, pero Zulemita.
La hija de Menem, mira, fiera también. Sí, los monitos. El mono y los monitos. Bueno, esa presidencia... Le hizo bastante daño al país esta presidencia nefasta. Pero bueno, es eso, es el equivalente, es como si nos hubiesen hubiesen reelegido allá, acá, a Menem.
Nada que hacer.
El Piñera de ustedes.
No, nada que hacer, si la clase política completa está muerta.
Terrible antecedente. Sí, muy corrupto Chile. Pero también la población que tienen es bastante corrupta. Está bastante corrupta.
todos estamos corruptos.
Acá tenemos cada huevón en la casa.
Estás escuchando Otra Vez Sopa Podcast.
Adiós.
Así que esto es todo. Hasta mañana.